Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Bienvenidos si se acaban de incorporar a esta sintonía. Bien hallados si ya estaban con nosotros. Llega el momento de nuestro ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, como últimamente va haciendo todos los viernes, huye completa. No sabemos por qué, si tiene que ver con el reto de los calzones, no sabemos muy bien por qué. Pero como los viernes cuando hacemos el repaso de seguidores del Twitter y, en fin, va como va, él con sus cosas, pues huye y deja en su lugar a Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, muy buenas, Eli.
Que vamos a mirar al cielo hoy, ¿no?
Vamos a mirar al cielo, a ver si se nos cae el Sergio Martín Romo.
Déjate. Ah, creía que estabas como Belis, a ver si se nos cae el cielo a trozos sobre nuestra cabeza.
No. Espero que no.
Bueno, ¿qué vamos a ofrecer hoy a los oyentes?
Pues eso, miramos al cielo, vemos que hay por la noche en el cielo. Bueno, muchísimas cosas que vemos y muchísimas cosas que no vemos. Uh-huh. Porque por cada estrella que vemos hay infinitas cosas que no vemos. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez, esa estrella, ese puntito, qué será? Ajá. ¿Eso será un planeta? ¿Será una estrella? ¿Qué será eso otro? Bueno, pues todas esas preguntas que nos hemos hecho sobre la contemplación de las estrellas, hoy la van a responder dos expertos en astronomía, Roberto Bravo y Mario López de Astroafición.
Muy bien, estupendo, vamos a charlar con ellos y al mismo tiempo van a ir resolviendo esas dudas que nos llegarán, como siempre, a través de nuestro WhatsApp.
628-091-117, ahí nos envían todas las dudas.
No hay manera, 628-091-117. 117, nada de 117.
Lo he dicho mal.
Lo has dicho mal, sí. Es que ya hemos cogido esa. Ya es manía. Hemos cogido la manera de decirlo. 628-091-117 es el WhatsApp. Ya está funcionando, ¿no? Desde primera hora de la mañana.
Ya están llegando desde hace un rato muchas cuestiones.
Dudas. Oye, también nos sirve el testimonio de gente aficionada a mirar al cielo. Claro. Que nos quiera contar, pues no sé, algo que ha visto, algo que ha descubierto, que sepa la causa de por qué hay estrellas. Yo, ¿sabes qué? En mi vida habré visto 5 estrellas fugaces. Soy una torpe. No veo absolutamente nada. Un desastre.
Es que eso es difícil.
Pues hay gente que dice, oye, yo me voy a ver lluvias de estrellas y estas cosas que luego no, ni son estrellas ni nada. Y yo me pongo allí, oye, no veo ni... A lo mejor porque no llevo las gafas puestas.
Bueno, creo que eso influye.
Influye un tanto,
yo creo,
¿no?
Que eso es importante.
Bueno, todo lo que quieran saber sobre el mundo del cielo, del universo, de las galaxias, de las estrellas, y nunca se atrevieron a preguntar, pueden hacerlo hoy a través de nuestro WhatsApp 628-091-117, que ya tiene Carmen Martín Tejeda abierto y a disposición de todos ustedes. Empieza a recopilar preguntas, Carmen. Venga. Y enseguida saludamos a nuestros invitados. Mientras tanto, yo me voy a la calle, que es donde está, como siempre, nuestra unidad móvil. Y quien dice a la calle dice IFEMA, por ejemplo, porque hay una cita para los amantes de los animales de compañía este fin de semana, precisamente ahí, en la Feria de Madrid. Allí se van a encontrar con las últimas novedades en alimentación, en productos sanitarios, en moda, en complementos, en mobiliario, fíjense ustedes, para nuestro perro o nuestro gato, que se van a convertir, en fin, en lo más cool que tengamos en casa. En el pabellón 10 de IFEMA nos espera ya nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Descubriendo este mundo tan, bueno, novedoso para todos aquellos que tienen mascota en casa, que son muchos, porque nos dicen que en España casi el 40% de los hogares tiene alguna mascota, sobre todo perros. Se calcula que más de 5 millones hay en los hogares españoles y el perro que más se tiene habitualmente en las casas es el Yorkshire Terrier. Por eso estamos hoy con Charo, desde su estanque se llama Miguitas Perruna, que se dedica a fabricar todo tipo de delicatessen para perros, pero también para otro tipo de animales. ¿Y qué tal? ¿Qué tal los reciben los dueños y esas mascotas? Buenos días.
Buenos días, de maravilla, sobre todo las mascotas, el relamen que da gusto.
Cuéntanos, porque desde luego a la vista son muy apetitosos.
Sí, hacemos complementos alimentarios para que los puedan comer a diario y además con colores llamativos y demás, obviamente para que las personas les apetezca llevárselos y comérselos ellos mismos.
Este chupachus, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿qué es en realidad?
Es un chupachus tal cual, pero es una galleta que va bañada con yogur y es pues para festejar un rato en el parque con el perro y que mastique una galleta dura.
Y también una especie de donuts, ¿no?
Tenemos donuts, tenemos tartas, tenemos muffin, brownie, tenemos de todo.
Y helados también.
Y helados para este verano, por supuesto.
¿Indicados para perros, para gatos?
Todo tipo de, hacemos para todo tipo de animales de compañía, pero especializados en perros y gatos.
Es muy diferente la alimentación, ¿no? En función de la mascota que tengamos. ¿Qué suele gustar más? ¿Qué tipo de sabores, por ejemplo, a los perros?
Pues en general, todo lo que tenga que ver con la carne, el hígado de pollo, la carne, las pechugas y luego frutas, manzanas, zanahorias, les encantan.
¿Y otro tipo de animales más pequeños, por ejemplo, un hámster?
Roedores, manzanas, zanahorias, todo lo que lleve trigo, todo lo que lleve maíz, les chifla.
¿Todo esto lo podríamos comer también los humanos, pregunto?
En nuestro caso sí, porque todo lo que hacemos es 100% natural y además con ingredientes aptos para el consumo humano.
¿Qué es lo que más éxito está teniendo en esta feria? Cuéntame.
Bueno, nosotros llevamos ya 8 años con estos productos y sobre todo las tartas y los brownies hacen que los perretes se vuelvan locos.
Decíamos que en los hogares españoles casi el 40% de ellos tienen una mascota. Lo más normal es que haya perros. Tú, por lo que has descubierto con los clientes, ¿tienes esa misma percepción?
Sí, por supuesto. Cada año que pasa hay más animales de compañía, nos dan muchísimo a cambio de poco y obviamente en todos los hogares no solamente hay uno, sino que ya acá hay un montón de familias que tienen un par de animales.
Muchísimas gracias por darnos todos los detalles, Charo. Pero ahora que ya nos ha entrado un poquito de sed, vamos a ver si estas cervezas son también del gusto de los animales, porque se llaman Dog Beer, ¿no?
Sí, esto es Dog Beer, esto es cerveza para perros, es la novedad de este año. Tenemos dos sabores, tenemos cerveza de pollo y de buey, siempre producto que al perro le va a encantar. Y no solo tenemos cerveza, tenemos también patatas fritas.
Para que tomen el aperitivo mientras nosotros lo hacemos también, ¿no?
O el aperitivo, o viendo el partido de fútbol, o cenando, lo que tú quieras. Tú te tomas tu cervecita y tu perro que también pueda disfrutar de ella.
Bueno, va embotellada como una cerveza tal cual, habría que quitarle también la chapa y sería conveniente también tenerla fresquita, porque a ellos también les gusta que esta bebida sea así servida, ¿no?
Desde luego que sí, además en verano a ellos les encanta. Tú la pones en la nevera y la cerveza les encanta fresquita, recién sacada de la nevera. Lo mejor que le puedes dar en verano.
¿Están teniendo éxito? ¿Qué os dicen también los clientes que vienen a visitaros?
Está teniendo un éxito tremendo. Es algo, un producto nunca visto, súper innovador. Además de la cerveza, trabajamos con snacks totalmente naturales. Por lo tanto, al perro siempre le va a encantar y es súper saludable.
Bueno, pues esto, como decíamos, también para los perros. Y en el caso de que tengamos problemas, ¿no? Con esos animales que muchas veces se quieren escapar, vosotros estáis especializados en geolocalizadores, ¿no? ¿Cómo funcionan?
Bien, nosotros en realidad tenemos una plataforma que se llama Localizator. Esa plataforma da un respaldo de servicios que podemos entregar al propietario de la mascota a partir de lo que nosotros llamamos Smart Tag, que es una medallita que, bueno, van a tener que imaginarse los oyentes, pero que es...
Aquí la tiene puesto un gato, ¿no?
Claro, en este caso la tiene un gatito y lo que tiene es un código QR en la medalla. Entonces, cuando alguien encuentra al animalito, al leer el código QR con cualquier aplicación que tenga en el teléfono móvil, accede a todos los datos de la mascota y del propietario. Además de eso, tenemos otro servicio adicional, que es que cuando el propietario declara dentro de la plataforma la mascota como perdida, se activa un protocolo que hace que le aparezca un botoncito adicional que dice mira dónde vivo y a qué distancia estoy. Cuando la persona que lee el código QR hace clic en ese botón, accede a la zona en la que está la casa, no exactamente a la dirección exacta de la casa de la mascota, sino a la zona en la que está, y nosotros aprovechamos eso para tomar la posición geográfica del teléfono móvil en ese momento. Y esa información se la damos al propietario. Es decir, su mascota, el código QR de su mascota ha sido leído en tal lugar, en tal fecha. Con posición exacta, es decir, calle Orense al 20, por dar un caso. usamos lo que llamamos GPS pasivo, es decir, no es que tenemos un GPS propio nosotros, sino que usamos el GPS del dispositivo móvil, porque el problema que tienen los localizadores con GPS es que la batería se acaba. Nosotros, este proyecto surge de haber perdido a mi gata, porque se quedó sin batería el GPS, perdí a la gata y perdí el GPS.
Bueno, es muy habitual que se pierdan gatos más que perros, cuéntanos.
Bueno, en realidad hay estadísticas que dicen que el gato nunca se aleja más de 300 metros del lugar donde vive. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra gata cogió un vicio bastante extraño para un animal, para un gato, que era que empezó a meterse dentro de cualquier coche que tuviera la puerta abierta.
Buscaba calor, ¿no?
No sé qué pasaba, porque nosotros nos había dado mucho trabajo para llevarla al veterinario, pero le agarró esta locura de meterse dentro de cualquier coche. Nos lo dijeron los vecinos, miren, porque la gata se sube a cualquier coche. Y entonces le pusimos el geolocalizador. Lo compré en una web china, pesaba 20 gramos, estaba muy bien, tenía la aplicación en el móvil y en todo momento me decía dónde estaba. Pero el día que se perdió, no tenía batería.
Mala suerte, claro. ¿Qué animales se han localizado gracias a todos estos dispositivos que tenéis en marcha, por ejemplo? Cuéntame.
Todavía no hemos tenido casos de que nos hayamos enterado nosotros de localización. No han activado todavía el protocolo de localización pasiva que nosotros ofrecemos. Pero hay que tener en cuenta que nosotros empezamos hace 6 meses y solamente por canal web. Hemos vendido muy bien por canal web. Ahora estamos tratando de alcanzar el canal de ventas de tienda, que nos interesa mucho, por eso estamos acá, de ahí nuestra presencia.
Como veis, Eli, aquí se presentan todas las novedades de ese sector que que vende, bueno, 1.200 millones al año, que mueve, por lo tanto, muchas tiendas. Hay en total, por ejemplo, especializadas 5.000 en España, 6.000 clínicas veterinarias, y ahora mismo, en uno de los auditorios de aquí de IFEMA, lo que tiene a nivel mundial es un concurso especializado en estilistas caninos, que nos dicen que el look que más se lleva en esta ocasión en este año es el que imita a los peluches, así que
muy bien.
Ahí están los peluqueros dando sus recortes y hay además peluqueros caninos que han venido de todo el mundo para participar en este encuentro.
Bueno, pues fue una feria muy interesante, como les decía antes, para todos los dueños de mascotas o los que aspiran a serlo. ¿Tú tienes mascota, Gloria?
No tengo, pero sé que hay muchos hogares que lo tienen, así que esta información seguro que interesa mucho. Aquí también, por ejemplo, me he encontrado con cepillos especializados para todo tipo de mascotas, para limpiarles los dientes, y hasta unas tijeras me dicen que nunca necesitan afilarse.
Oye, cómprame una, pero para mí directamente.
¿Tijera o cepillo?
Las dos cosas, lo que quieras.
Vale,
gracias,
vale,
Gloria. Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti. Y una vez tuve tanto. tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna...
Qué bonito, Plutón, Saturno, la luna, Pablo Alborán. Estamos en fin, estoy por mirar las estrellas que no veo en estos momentos, Carmen.
Pues sí, mira, ¿y dónde está Plutón? ¿Y dónde está Saturno?
Pues por ahí, tirando para allá. Mira, casi se lo vamos a preguntar a nuestros dos invitados, porque como les anunciábamos hace un ratito, hoy en nuestro ratito de oyentes tenemos a dos expertos con nosotros que nos van a ayudar a descubrir esas cosas que hay en el cielo, porque ¿quién no se ha quedado alguna vez mirando embobado el cielo de noche, intentando descubrir qué es aquel puntito del fondo, si es una estrella o es un planeta? ¿O quién no ha pasado noches de verano intentando ver lluvias de estrellas? En fin, todas estas cosas son las que hoy vamos a acercarles un poquito más a ustedes con la ayuda de Roberto Bravo y de Mario López, que son respectivamente fundador y coordinador de Astroafición. Roberto, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Mario?
Buenos días.
Muy buenos días. Roberto, que esto nació como una afición, pero ya se ha convertido en vuestra profesión.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, éramos de siempre pues aficionados a la astronomía y en llegado un momento, hace 10 años, decidimos pues dedicarnos profesionalmente a ello y a enseñar lo que más nos gustaba, que era pues eso, acercar el cielo a la gente a través de actividades, de enseñarles a través del telescopio pues, Saturno, cosas así. Uh-huh. Y pues hoy en día pues nos dedicamos profesionalmente a acercar la astronomía a la gente.
Bueno, hacéis unas rutas muy interesantes, ponéis sobre la mesa propuestas que son, en fin, muy apetecibles, de ellas vamos a ir hablando, pero creo, Mario, que acabáis de venir de Suecia.
De un viaje espectacular. O sea, uh-huh. Personalmente, mi sueño era ver por primera vez las auroras, uh-huh. y gracias a esta empresa pues hemos podido ir a ver las auroras boreales con un grupo de aficionados también a la astronomía. Uh-huh. Y fue pues espectacular, como te contaba, uh-huh. antes pues pudimos ver auroras al natural, pero también desde el propio avión pudimos disfrutar de ellas, y es un espectáculo genial porque estás viendo algo que normalmente no se puede ver, que es la magnetosfera terrestre. Son esos campos electromagnéticos, los ves influenciados por el viento solar. Una maravilla.
Bueno, hace un momentito estaba con nosotros el doctor Poder Agustín, que precisamente también ha venido de Canadá y nos contaba que ha visto una aurora que pensaba que era el láser del ejército canadiense, era una aurora boreal, y nos ha contado una historia muy bonita, y es que los indios nativos de Canadá piensan que es la puerta por donde las almas entran y salen de este mundo. Pero realmente, Roberto, ¿qué es una aurora boreal? Ya nos lo ha apuntado un poco Mario, pero ¿cómo se forma ese fenómeno tan curioso?
Sí, bueno, el sol como tal está constantemente expulsando partículas cargadas, que es lo que llamamos viento solar. Ese viento uh-huh. solar incide con el campo magnético de la Tierra, ese campo magnético la redirige hacia los polos, que por eso solo se ven en las latitudes más altas, y esas partículas al entrar en contacto con la atmósfera pues excitan los átomos de nuestra Ajá. atmósfera y brillan. Y por eso vemos las auroras de esos colores verdosos cuando excitan el oxígeno, o quizá más azules cuando excitan el nitrógeno. Ajá. De ahí dependen los colores. Y es simplemente pues, el brillo de esas partículas del sol que están chocando con nuestra atmósfera.
¿Y por qué solo se pueden ver en determinados puntos del planeta?
Pues porque el campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protector y todo el viento solar lo dirige hacia los polos, hacia el polo norte y polo sur. Entonces uh-huh. solo se ven cerca de los círculos polares. Hay que viajar hasta allí para verlo, claro.
Hay que ir hasta allí. Qué penita. Carmen, ¿tenemos ya preguntas e historias de nuestros oyentes?
Sí, tenemos preguntas, ya están preguntones. Por ejemplo, Raquel nos dice que quiere empezar a observar las estrellas, pero que no sabe si comprarse, si con unos prismáticos vale o necesita un telescopio para empezar. ¿Qué le recomendáis?
Pues lo ideal, nuestra recomendación, lo primero es que se venga con nosotros.
Claro.
Antes de comprarse nada. Porque nosotros lo que recomendamos siempre, tú te puedes gastar un dinero en comprar un telescopio que para ti a lo mejor supone un gasto importante y no llega a ser un telescopio con el que luego te puedas sentir satisfecho con lo que puedas observar. Entonces nosotros, como tenemos un montón de telescopios diferentes y hacemos muchas actividades para todos los públicos, pues es mucho más sencillo ir de la mano de alguien que te diga, oye, pues mira esto, esto. Y luego al final, que no te gusta, pues nada, pues mira eso que te has ahorrado.
Bueno, tenéis cursos de manejo de telescopio, por ejemplo, cursos de astrofotografía, que esto que es fotografiar los astros.
Sí, bueno, hay cursos para todos los niveles, de iniciación para el que no tiene ni idea y ya para el que tiene telescopio y sabe un poquito más, pues meterse en temas de astrofotografía o cursos avanzados de astronomía.
Oye, tenéis unas actividades, algunas muy especiales. Esta nos interesa, Carmen. Cata de vino bajo las estrellas. Así ves todo.
Todo doble.
No, digo yo, ¿no? ¿Cómo lo organizáis esto?
Pues es una actividad que surgió de buscar compromisos con otras empresas de la Comunidad de Madrid y surgió esto de la denominación de origen de vinos de Madrid, que es desconocida, pero que contempla, no sé si son en torno a 80 empresas, me parece una cosa así. Y esta bodega en concreto está en San Martín de Valdeiglesias y está en un paraje espectacular. Está en el medio del bosque, súper alto, alejado de la contaminación lumínica de Madrid. Y entonces surgió la posibilidad, oye, ¿qué te parece si hacemos... tú pones el vino, yo pongo los telescopios y demás? Y la verdad es que es una actividad que gusta un montón por esto, porque junta dos cosas, a priori, que dices tú, no casan. Pero claro, es que la bodega está en el medio de la naturaleza. Entonces es disfrutar de la naturaleza de día, tomando, probando los caldos de aquí de Madrid. Y por otro, ya cuando es de noche, pues entramos nosotros y os enseñamos los cielos de Madrid.
Primero una cosa y luego otra, porque... Claro, uno se pone a catar vino allí y empieza a ver estrellas dobles diciendo, eso debe ser la constelación de Géminis, porque hay dos. Dice, pues no, hay una solamente, ¿no?
Son actividades normalmente muy divertidas. Sí.
Muy divertidas, sí. Perfecto. Vamos con más propuestas o preguntas de los oyentes.
Y vamos a escuchar una nota de voz que nos enviaba esta mañana por WhatsApp, Paco.
Hola, buenos días. Yo nací en un pueblecito de Toledo y recuerdo cuando era niño que miraba para el cielo y veía montones y montones de estrellas y lo que entonces llamábamos el Camino de Santiago. ¿Me recomendáis algún sitio de Madrid o cerca de Madrid donde pueda ver tantas estrellas como veía entonces? Muchas gracias.
Vale, Paco, pues ahora mismo te responde Roberto.
Pues en Madrid, a ver, hay que alejarse de la ciudad porque obviamente la contaminación lumínica de la capital pues es muy elevada, pero tenemos sitios muy cerca que todavía podemos encontrar, pues esos parajes naturales de los que disfrutar, de la naturaleza, pero también del cielo, que es una parte muy importante del patrimonio natural que nos ofrece pues, nuestra comunidad y el mundo, ¿no? Si nos alejamos hacia la Sierra Norte, por la zona de Prada del Rincón, de Buitrago y demás, hay zonas muy buenas, y luego toda la Sierra Noroeste, que es donde nosotros hacemos las actividades, pues solemos salir por La Pedriza, por Navacerrada. Hay sitios muy chulos para disfrutar del paisaje y de un buen cielo.
¿Y hay alguna hora especial? Te lo digo porque yo vivo en la sierra y no es igual el cielo a las 11 de la noche, en invierno, por ejemplo, que a las 5 de la mañana. Yo no sé por qué de madrugada, por lo menos a mí me da la sensación de que las estrellas se ven más grandes.
Puede pasar que dos cosas. Cuando a partir de cierta hora se apagan muchas luminarias, sobre todo las ornamentales y demás, y mejora un poquito la calidad del cielo, porque es más oscuro, y que luego el frío, que normalmente hacia la madrugada las noches son más frías, ¿no? Hace que la atmósfera esté más estable, más tranquila y se vea mejor. Parece que brillan más porque está más limpia la atmósfera y más tranquila.
Bueno, pues por lo tanto a Paco le recomendamos que se suba a la sierra a las 5 de la mañana.
No hace falta.
Por ejemplo, no, y ahí Paco vas a ver maravillas completamente. Carmen, más.
Nos dice Isa, en las películas de ciencia ficción la nave siempre se les acaba atascando en una nebulosa. Es matemático. Dice, y yo siempre me pregunto lo mismo, ¿qué es una nebulosa? ¿Una nube de estrellas? ¿De qué? ¿De polvo?
Mario, ¿qué es una nebulosa?
Pues nebulosas, hay muchos tipos de nebulosas. Tenemos nebulosas planetarias, tenemos nebulosas de gas molecular, que... Por diferenciarlas un poco, tenemos las nebulosas que van a generar nuevas estrellas, si os sonará el cinturón de Orión, que antes comentabas, pues justo debajo tenemos lo que es conocida la nebulosa de Orión, es una zona donde se están generando nuevas estrellas. Y aquí con unos sencillos prismáticos se puede ver perfectamente una mancha difusa, ¿no? Bueno, pues esto es una nebulosa. Visto desde la Tierra dices tú, ala, pues eso es una nube gorda y hay mucha materia, pero en realidad las partículas están muy separadas. Pasa que están tan lejos y desde nuestro punto de vista parece que están demasiado pegadas, pero hay espacio entre ellas. Y luego tenemos otro tipo de nebulosas, que son las nebulosas planetarias, por ejemplo, en las que es lo que le va a ocurrir al Sol. Al Sol dentro de 7.500 millones de años, o sea que todavía queda un montón,
sí,
para
nos
allá.
Queda un poquito, sí.
Pues ahí es donde se van a... es lo que le va a pasar al Sol cuando muera, en forma de nube cósmica, ¿no?
De nube.
Que ya no va a generar nuevas estrellas.
O sea que la nube puede ser o un fenómeno producido por la creación o por la destrucción, por cualquiera de las dos
materia
cosas.
Materia que no ha sido utilizada desde el origen del universo, que está ahí disponible para que se formen nuevas estrellas, o que provenga de la muerte de una estrella.
A mí esto me da mucho vértigo. Yo miro al cielo a veces y digo, madre mía, qué grande es esto. Da una cosilla, un vértigo.
Lo bonito que es que te lo cuenten, ¿verdad?
Ah, pues sí, no, te lo cuentan y dices, pues ya será, ya será. Oye, ¿cómo se diferencia, que esto me pasa a mí mucho, cómo se diferencia una estrella de un planeta? Porque hay veces que nos dicen, mira qué estrella, o que digo yo, que soy la que no sé nada, digo, ¿qué estrella más gorda? Y te dicen, es que es Venus, pues, no es una estrella.
Varias pistas. La diferencia fundamental es que notaréis que las estrellas, todos nos hemos fijado alguna vez, que por la noche parece que titilan, ¿no? Que tiembla, que la luz se mueve un poquito,
parpadean,
¿no? Que parpadea.
Pipi.
Eso solo ocurre con las estrellas. En cambio, la luz de los planetas es, digamos, llega de más cerca y llega con mayor intensidad y no le afecta la distorsión de la atmósfera, y a nuestro ojo la luz de los planetas es fija, es estática. Entonces ahí tienes la primera pista. ¿Qué pasa?
Que parpadea estrella, que no parpadea planeta.
Pero luego, además de eso, tiene que estar en una franja concreta del cielo. Los planetas solo se encuentran en la misma línea que hace el Sol a lo largo del día, que es la línea de la eclíptica. Entonces, si hay un puntito de luz que está en esa línea del Sol y que no parpadea, puede ser un planeta.
Ajá.
¿Por qué? Porque si te vas a lo alto del Teide y en una noche muy buena, allí la atmósfera es muy limpia y las estrellas tampoco parpadean. Entonces, el truquito ese de parpadea o no,
ya
nos vale el 90% de las veces. Aparte de eso, hay que saber que los planetas están en una franja concreta.
Bueno, está bien, pero siempre nos hacen, no sé por qué, seguramente porque hay menos, mucha ilusión descubrir un planeta. ¡Hombre, es un planeta! ¡Qué alegría!
Y además que también hay que tener en cuenta que si está parpadeando y se mueve, pues es un avión.
También, también puede, o un satélite,
claro,
¿no?
Si no parpadea y se mueve, es un satélite. Y esto es muy curioso porque hay un defecto óptico y cerebral que parece que los satélites van haciendo como eses. Entonces lo que la gente confunde y dice, no, es que he visto un ovni porque era un punto que no parpadeaba y se movía, ¿no? Y dice, no, pues es un defecto de programación que tenemos en el cerebro que nos hace interpretar esos puntos como que se van moviendo, pero no es verdad.
Vale, bueno, pues ya lo sabemos. Si ustedes ven un ovni, que seguramente es un satélite. Carmen.
Pues mira, nos pregunta Patricia por algo que quizá tiene que ver, porque pregunta que si se puede ver la estación espacial y cómo reconocerla.
Ajá.
Pues eso es muy sencillo, lo que comentaba mi compañero Roberto. Si vemos un punto fijo en el cielo que se va desplazando a lo largo del cielo, es un satélite. En el caso concreto de la estación espacial es muy llamativo porque brilla mucho. Pensad que es muy grande, el típico ejemplo se pone es como un campo de fútbol de grande. Y los paneles solares son espejos que al final reflejan la luz del sol hacia nosotros y nos permiten verla. Entonces, hay diferentes aplicaciones en internet como Heavens Above o ISS Detector. Por ejemplo, esta noche mismo a las 9 y 10 de la noche pasará la estación espacial por el cielo de Madrid y podremos verlo, podremos ver cómo ese punto brillante va pasando por el cielo. Luego, con técnicas más avanzadas, con telescopios computerizados y demás, podríamos observar la estación espacial y se podría ver pues la forma que tiene.
¡Ay, qué curioso! 9 y 10, hoy. Podemos. Yo no veré nada, como siempre. Yo no sé, soy medio gafe con estas cosas, pero no.
Habrá que buscar desde el horizonte sur aproximadamente.
Horizonte sur.
Hasta el oeste, hacia el oeste. Y habrá un punto que irá haciendo una línea casi, casi por encima de nosotros.
Bueno, pues ahí estamos. Es verdad, Roberto, que somos muy tendentes a hablar del cielo de noche. Es muy espectacular. Pero el cielo de día también se puede observar. De hecho, vosotros tenéis una actividad que es. No os priváis, perdona. Hemos pasado de la cata de vino bajo las estrellas a la observación solar y barbacoa. O sea, vamos, esto es una juerga.
Sí, al final nosotros intentamos que acercar la astronomía, pero de una manera divertida, ¿no? Que sea un momento de ocio y, pues, en vez de irte a cenar o al cine, pues que te vengas una noche a ver estrellas o, ¿por qué no?, pues una mañana a tomar una barbacoa en el campo.
La humareda del choricillo, eso no te deja ver nada.
Hay que alejarse de la barbacoa. Pero vamos, sí, la idea es que tenemos telescopios también especiales para ver el sol. Y la observación solar es el gran desconocido de la astronomía porque la gente no se espera que se pueda ver, pero es muy chulo porque podemos ver no solo las manchas del sol, sino también las protuberancias, esas llamaradas que salen siempre en los vídeos de la NASA y tal, pues se ven con un telescopio y son muy llamativas.
Y una vez tuve la oportunidad de mirar por un telescopio y efectivamente se veía una mancha solar que parecía ahí un puntito. Y la persona que estaba conmigo me decía, bueno, en ese puntito cabe el planeta Tierra, o sea, no te despistes. chistes.
Sí, sí, ¿sabes? Te das, ¿no?, cuenta de lo, claro, pequeñitos que somos, claro.
Somos un microbio. Carmen.
Gorka nos dice, el año pasado intenté ver las Perseidas. Mi novia y yo cogimos el coche por la noche y nos fuimos hacia el sur, hacia Toledo, pensando que por allí habría más campo para verlas. Pero no había manera de encontrar un lugar desde donde no se vieran las luces de los pueblos. Al final acabamos en un campo de patatas, con el coche casi atascado, dolor de cuello, dolor de ojos de mirar hacia el cielo e intentar ver algo. Mi novia dice que vio caer alguna estrella. Yo te aseguro que no vi ninguna.
Bueno, las famosas lluvias de estrellas, que realmente no es ni lluvia ni de estrellas, ¿no, Mario?
Eso es. Son, en general, lo que conocemos como lluvias de estrellas, excepto uno de los casos, son los restos de los cometas que se acercan hacia el Sol. Mm. Tú imagínate, coges un cubo, lo llenas con agua, con tierra, lo remueves todo, lo congelas. Bueno, pues eso más o menos es un cometa, ¿no? Eso, a medida que se va acercando al Sol, se va desintegrando, va dejando tras de sí un rastro, y en un momento determinado la Tierra atraviesa ese rastro. Piensa que nos movemos a más de 100.000 kilómetros.
Mira, no me lo digas que me mareo, de verdad.
Es una pasada.
Vamos a una piña.
Es una pasada. Y ahí, en ese momento, todas esas pequeñas particulitas, que no son más grandes que un grano de arroz, entran en la atmósfera y se queman. Entonces sí que es verdad que hay épocas en el año donde es más intenso todo esto, y en el caso de las Perseidas, o lágrimas de San Lorenzo, como se suele conocer también por aquí, pues son muy intensas. Sí que es verdad que tenemos un gran problema en España con la contaminación lumínica.
Claro.
Es interesante. Entonces, aquí hizo muy bien alejarse hacia el sur, porque las lluvias de estrellas, lo que se conoce como el radiante, que es de donde aparentemente salen las estrellas fugaces, está como hacia el noreste aproximadamente. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar es hacia el sur. Entonces, pero bueno, que sí, que de hecho cualquier noche es fácil, si estás el tiempo suficiente mirando al cielo, puedas ver alguna estrella fugaz y pedir el deseo correspondiente.
Claro, aquí lo importante no es solo mirar al cielo, sino, Roberto, saber hacia dónde mirar, porque a veces, claro, queremos ver una cosa y estamos de espaldas.
Y estar mirando, o sea, hay que estar mirando en el momento que hay que estar mirando, pues siempre van a pasar
un
por
ratito.
Tu espalda, eso es así.
Eso es así, o de reojillo, claro. Dices, me parece que he visto algo, pero nunca lo ves clarísimamente.
Siempre, mira, mira,
¿no?
Mira, y no llegas. Sí, sí.
Bueno, Carmen.
Rosa María dice, a mí me pasa como a Eli, me da mucho vértigo pensar eso de las estrellas, y sobre todo eso de que las estrellas que ahora vemos son estrellas de hace mucho, mucho tiempo, incluso millones de años.
Claro, muchas de las estrellas que se ven ya no existen. Y esto es un fenómeno que nos trastoca.
El caso es que puede que sí y puede que no. Y no lo sabemos. Ya. Y no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque las estrellas están tan lejos que la luz tarda mucho tiempo en llegar. O sea, cuando hablamos de que una estrella está a 1.000 años luz, es porque la luz está llegando, pero salió de la estrella hace 1.000 años. Por eso, en las actividades que hacemos, lo contamos siempre y hacemos un pequeño viaje desde lo más cercano, ¿no?, hasta las estrellas más lejanas, para que se vaya entendiendo poco a poco lo que son las distancias en la astronomía. Y puede pasar eso, que puedas ver estrellas pues como Betelgeuse en Orión, que es una estrella rojita que está cerca de su muerte, pero que está tan lejos, a 600 años luz, que puede que ya no esté.
Claro.
No lo sabemos, pero es que no lo sabemos ni nosotros ni la NASA. O sea, es algo que es inherente a la física de la estrella, no se puede saber.
Claro, las estrellas rojitas, por lo tanto, los puntitos rojos que podemos ver en el cielo son estrellas que están, las pobres, agonizando.
Están en las últimas, sí.
Están en las últimas, ¿no?
Pero las últimas en astronomía, lo mismo, bueno, son 500 millones de años que mañana, ¿sabes?
Por cierto, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, Mario?
Próxima Centauri. Próxima Centauri es la estrella más cercana que tenemos.
Eso suena a película total. Sí, Próxima Centauri.
Sí, seguramente
nos acercamos.
Es un término que se utiliza mucho en las pelis de ciencia ficción. Pero es la que nos hace más soñar y pensar, ¿no? Estamos aquí al lado, pero estamos aquí al lado a 4 o 5 años luz de distancia.
Ya.
Nuestra vecina, por ejemplo, para que te hagas la idea de la distancia de las cosas, toda nuestra galaxia está cerca.
Sí, más o menos, sí.
La galaxia más cercana que tenemos está a 2,5 millones de años luz.
Ya.
O sea, cuando vemos esa galaxia a través del telescopio, a mí me gusta pensar en el telescopio, es como tal, me gusta, como máquinas del tiempo.
Sí,
cuando tú estás
claro.
Viendo como si fuera esa galaxia como era hace 2 millones y medio de años. Si pudiésemos hacerlo a la inversa, mirar desde esa galaxia y ver a la gente,
hace
a la protogente,
claro.
Aquí estaríamos viendo todavía humanoides utilizando piedras por primera vez como herramientas. Entonces te da una perspectiva de lo que decías tú, que somos microbillos.
Somos unos microbios asquerosillos. Además, vamos, Carmen, con otra.
Iris nos dice, más o menos yo sé reconocer la forma de la osa mayor y de la osa menor, pero la verdad es que nunca sé a cuál de las dos estoy mirando.
Ya.
¿Hay alguna manera de reconocerlas? ¿Tienen el mismo número de estrellas?
A ver, la Osa Mayor será más grande, digo yo, por sí, su propio sí. nombre.
La Osa Mayor,
¿no?
Es quizá la constelación, bueno, no es una constelación, es una parte de lo que todo el mundo conoce como el carro,
sí.
solo una parte de la Osa Mayor, ¿no? Que es lo que todos Ajá. identificamos y es la que quizá todo el mundo sepa encontrar en el cielo, porque son siete estrellas con esa forma peculiar de carro, ¿no? Que además uh-huh. las siete estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid son esas siete estrellas Ajá. del carro, o sea, es el,
sí, sí.
va por ahí. Y es una constelación muy grande que ahora mismo estamos en, se puede ver hacia el noreste. Si uno entra en el norte, pues nada, un palmo hacia la derecha tienes allí la constelación de la Osa Mayor. Uh-huh. Y es muy brillante. La Osa Menor tiene la misma figura, o sea, la forma es la misma, son siete estrellas formando ese carrito,
sí.
pero siempre la vamos a ver invertida, está del otro lado,
sí.
y mucho más pequeña. Las estrellas son menos brillantes y entonces, salvo que te alejes mucho de Madrid, no las vas a llegar a ver todas. Entonces cuesta un poquito más ver, pero están muy cerca, están a un palmo de distancia, lo que pasa es que eso... La pequeña, la Osa Menor, está invertida y las estrellas brillan menos.
Uh-huh. Bueno, estas cosas tienen que ser muy divertidas, saberlas cuando eres pequeño. Mario, vosotros hacéis actividades con niños también, ¿no?
Sí, desde hace ya unos años intentamos buscar acercar, como decía Roberto al principio, queremos acercar la astronomía a todos, a todo el público. Uh-huh. Y entonces empezamos a hacer actividades exclusivamente para niños, acompañados. O sea, ahí el protagonista son los críos.
Ya.
Y es súper divertido. O sea, la verdad es que nos lo pasamos teta porque... O sea, es que son mentes que están todavía sin ningún tipo de
prejuicio, claro.
Sin cohibir,
claro. Entonces les cuentas cosas y entonces empiezan a imaginarse ideas y dices, pero es que es maravilloso. Entonces tenemos una actividad que es muy interesante, que está la de astronomía, astrónomo por un día, en la que nos los llevamos al campo con sus padres y tal y cual. Entonces les explicamos un poco pues cómo ha nacido la Luna, pues la hipótesis del gran impacto, les llevamos meteoritos reales para que los toquen, para que los vean, para que sean lo que... Dice, ¿qué es lo más antiguo que has tocado? Dice, pues yo mi abuelo. Claro, dice, no, mira, esta piedra que estás tocando tiene 4.500 millones de años. Entonces, pues bueno, pues ahí un poco acercarle la astronomía. Entonces, claro, cuando los padres ven que les gusta, pues ya se intentan forzar un poco más a que les guste la ciencia a los críos.
Ajá. Vamos con más, Carmen.
Dani precisamente nos preguntaba que dice que acaba de tener un hijo, que le gustaría iniciar en esto de ver las estrellas cuando crezca un poquito, que a partir de qué edad sería bueno y qué telescopio para ellos, ¿hay algo especial para niños?
Nosotros recomendamos empezar desde lo antes que se pueda, porque los niños son una esponja y tienen una capacidad de absorber y de imaginar muy alta. A la hora de mirar por un telescopio, a partir de los 5 años es cuando son capaces de guiñar un ojo para mirar a través, ¿no? Que eso es lo más complicado. Entonces estas actividades que hacemos pues son de 5 a 12 años, es la idea ideal para empezar. Y en cuanto a telescopio, pues es un poco lo mismo. Quizá gastar poco dinero en un telescopio va a hacer que el niño se decepcione o que el padre se frustre, ¿no? Porque
claro.
va a ser difícil, no va a llegar muy lejos a ver muchas cosas. Y quizá gastar mucho en un telescopio que no sabe que está comprando, pues puede ser un problema. Entonces, al final lo que recomendamos es eso, venir a una actividad que son 20-25 euros por persona, ver lo que os gusta, probar varios telescopios, y si os gusta el día de mañana, pues ya
claro
os orientamos para comprar algo con
Perfecto.
Cabeza.
Vamos con más dudas, Carmen.
Y nos pregunta Ignacio, cuando vemos la luna llena en España, ¿también la ven llena los australianos o no?
Sí, llena sí, pero boca abajo.
Al revés.
Claro, completamente al revés. Y, hombre, en el caso en concreto de Australia, que justo está al otro lado, si nosotros la estamos viendo, ellos no la ven porque está de nuestro lado.
Claro.
Pero bueno, en el momento en el que ellos la han visto luna llena, un poquito después, la vemos nosotros también luna llena. Es como las campanadas, ¿no? Empiezan por allí
sí,
y van avanzando.
La derecha vieja, pero no estamos nosotros viendo la luna llena, los australianos en cuarto menguante.
Nada, no.
Pero sí hay que tener en cuenta que si uno viaja a Australia y ve la luna que está en un cuarto, tiene que pensar que, porque muchas veces, yo esto me lo aprendí de pequeña, que me decían siempre, la luna siempre miente.
Exacto.
Cuando tiene forma de C es que decrece, y cuando tiene forma de D es que crece. Bueno, pues esto es al revés.
En
Australia es sincerísima la luna.
La luna solo nos miente a los del hemisferio norte, a los del hemisferio sur les dice la verdad, y cuando tiene forma de C crece, y cuando tiene forma de D decrece. Al revés.
Bueno, pues ya lo sabe Ignacio también. Venga, Carmen, ¿alguna otra más?
Pregunta José Carlos si las estrellas tienen colores.
A ver.
Sí, las estrellas tienen colorines y hay, en realidad, para tonos de azul todos los que te puedas inventar, tonos de rojos, anaranjados, amarillos. Es un poco lo que comentábamos antes, de que estas estrellas que están a punto de morir, pues van evolucionando de esta forma. Las estrellas empiezan con muchísima materia, con muchísima energía, brillan una barbaridad y hace que su tono se vaya hacia los tonos azulados. A medida que se va haciendo mayor, que se va haciendo grande, va perdiendo esta intensidad, se van enfriando los gases y van tirando hacia los colores más rojizos. Por ejemplo, en el cinturón de Orión, lo que comentaba antes Robert, si miras el cinturón de Orión, pues hacia arriba a la izquierda hay una estrella rojiza bastante intensa, que es Betelgeuse, la que comentaba antes él, y justo debajo de Orión tenemos a Sirio, que es la más brillante de todas, que podemos ver en el cielo, bueno, quitando el sol, evidentemente, y se ve azulada. Entonces está muy bien porque las puedes comparar ahí en el momento, los diferentes tonos.
Enseguida ya vamos con la última pregunta de los oyentes, pero oye, ¿qué es un agujero negro? A mí esto me lo han explicado 20 millones de veces y no consigo enterarme.
Un agujero negro es una afición por la astronomía. O sea, tú metes dinero, te vas comprando telescopios una detrás de otro y dices, es que esto no se acaba, esto es...
O sea, mi economía personal es un agujero negro, ¿no? Que chupa, chupa, chupa y no devuelve nada, ¿no? Más o menos.
Eso es un tipo de estrella. Es un tipo de estrella, tenemos diferentes tipos de estrellas. El agujero negro es otro tipo de estrella que nos oculta su naturaleza y es un objeto que podemos interpretar lo que es en realidad, pero bueno, lo podemos ver como la muerte de una estrella también.
Ajá, pero siempre nos asustan mucho con los agujeros negros, que, sí, que nos pueden chupar, vamos. Y en las películas normalmente te llevan a otro universo paralelo, ¿no? Esto no está demostrado.
Hay una cosa que es el horizonte de sucesos, que dices, hasta aquí funciona lo que sabemos. De ahí para adentro, quién sabe.
Claro, pues lo de los límites del universo, esto todavía no sabemos por dónde acaba, ¿no?
Bueno, sabemos que grande es. Sí. Y el tamaño que tenemos nosotros nos da igual.
Nos da lo mismo que llegue hasta aquí o hasta un poquito más allá, ¿no? Pero siempre queda esa duda de qué habrá más allá del universo, ¿no?
Tú piensa, si tú te coges un cubo de arena, de un metro por un metro por un metro, lo rellenas de arena de playa ras, pues eso, por cuatro son solo las estrellas que hay en nuestra galaxia.
¡Qué barbaridad! O sea, Dios mío.
Ponte a contar.
Ponte a contar. Venga, vamos con la última.
José Luis, el que preguntaba por los colores de las estrellas, pregunta ahora por los colores de los planetas, si se pueden distinguir que Marte sea rojo y todo eso desde abajo.
Pues ahora estos días, cuando anochece, vemos hacia donde se está poniendo el sol, hay un puntito brillante, pero no especialmente brillante, pero vamos, un puntito que sí que se ve con la luz fija y de color rojo. Ese es Marte.
Marte.
Además, el color Marte es
rojo,
muy llamativo.
Rojo.
Sí, sí.
Esto es
además, por eso se le llamó Marte, ¿no? Ares, el dios de la guerra, por el color rojizo. O sea, viene por ahí. Y luego en otros planetas, pues Saturno se le puede notar un poquito amarillo, y luego pues Júpiter y Venus, que son los otros que se ven, brillan tanto que al final lo notamos blanquecino. Pero bueno, notaremos eso, un puntito muy brillante y con la luz fija, como comentábamos.
Bueno, pues está claro, Carmen, nos tenemos que ir con estos chicos a una de sus excursiones, porque se aprende mucho,
a
lo explican divinamente. No, aquí cada uno a sus tendencias, señores.
En
que
su
le vamos...
defecto la barbacoa.
tú con tal de que haya algo que acompañe, ¿no? Oye, ¿cómo os podemos localizar?
En internet tenéis la web, que es astroafición.com, y luego en redes sociales, pues donde queráis nos podéis seguir y apuntaros pues eso, a una ruta de senderismo si os gusta la montaña, al vino si os gusta el vino, o a una observación astronómica o un curso, lo que queráis.
Bueno, ¿cuántas... o a Islandia.
Que también hacéis viajes fuera de nuestro país.
El viaje que acabamos de hacer es Suecia.
No, pero... no era placer personal.
No.
Era
es
trabajo.
Empresa, sí. Y tenemos planificado que lo vamos a sacar en breve, irnos a finales de septiembre a Islandia. Auroras boreales, geología, géiseres, cataratas.
Qué maravilla. ¿Cuál es la siguiente excursión que tenéis preparada?
Pues esta misma noche salimos al campo a Colmenarejo a un curso de montaje de telescopios. Y mañana tenemos también una observación astronómica.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si les apetece salir al campo y ver el universo de otra manera, y además con un vinito, con una barbacoa, con lo que sea, o con la buena compañía de Roberto y de Mario, buscan Astroafición y ahí Google, Astroafición, facilísimo. Lo encuentran, ven las actividades que hay y se apuntan. Roberto Bravo, Mario López, fundador y coordinador de Astroafición, que ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Nos hemos enterado de muchísimas cosas, lo explicáis divinamente, muy facilito, porque mira que los astrónomos sois liosos a la hora de que si tal... Que,
¿a que has entendido bien lo del agujero negro?
Pero perfectamente, o sea, es mi cuenta bancaria directamente, eso es un agujero negro. Muchísimas gracias, ya, a los dos. Carmen, que muchísimas gracias también por echar una manita. cita hoy en el ratito de oyentes.
Hay un segundo para decir una cosa que acaba de entrar.
Venga.
Mi hija siempre, desde muy pequeña, ha querido ser astronauta, pero como la pobre se marea mucho, ha decidido que mejor será astrónoma. Nos lo dice Paqui.
Pues mira, te mareas pues menos, anime, ¿no? Sí, sí. Pues venga, creando aficiones además. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Felipe IV de Navalcarnero. Sábado a las 13 horas, Colegio Belmonte de Tajo. Domingo a las 8 horas, Colegio Carlos Ruiz de Rosas de Puerto Real.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Que tú ya sabías algo de esto, Almonacid, de que íbamos a hablar hoy de los planetas.
Yo lo sé todo.
Y has dicho, pues mira, me voy a buscar una cancioncilla planetaria para mi sección de versiones.
Cierto es, para este a su manera, pero antes, por favor, yo es que antes quiero mi momento de fardar.
¿Qué te pasa?
Es la primera vez que me ha pasado.
A ver.
Desde que empezamos con esto de las versiones, con esto de a su manera, en el mes de septiembre. ¿Te acuerdas de la versión de los mariachis del viernes pasado?
Sí, bueno, como inolvidable, inolvidable.
Que me han escrito a través de Twitter para darme las gracias.
No me lo
los
creo.
Los de mariachis, desde United Kingdom, me han dado las gracias a mí, a una madrileña, por poner su versión.
¿La versión de qué era? No me acuerdo.
Don't Stop Me Now.
De la de Queen.
Claro, la de Queen.
Versión mariachi.
Versión mariachi.
Y los mariachis
que me han escrito a mí, bueno, en el Twitter.
Que llegamos hasta allí.
Por favor, que llegamos hasta allí. Estoy muy, pero que muy emocionada, y a partir de ahora lo que pasa es que ya quiero que todos aquellos de los que hable me hagan me gusta, me hagan un retuiteo, me contesten, como fue el caso de los mariachis. ¡Ay, mira ahí cómo está de rápido!
Ahí están.
¡Juanjo Ceballos!
Esta es la versión que pusiste, a ver.
Y me escribieron los mariachis.
A ver.
Era muy bonita, la verdad que sí.
Mariachis que viven en London.
En United Kingdom.
Ya,
de hecho,
bien.
Se llaman The Mariachis-UK.
UK.
Vale, pues ahí los está buscando en el Twitter, ¿vale?
Vale.
Exacto. Pero, en fin, que no era esta la versión del día de hoy, pero necesitaba mi minuto de gloria.
Claro que sí, ella, en
que
fin.
Yo también tengo mi corazoncito.
Hombre.
A partir de aquí, efectivamente, yo he buscado algo que tuviera que ver con ese cielo. Sobre todo cuando es de noche, ¿no? Que es cuando, de repente, vemos a esa auténtica maravilla que es la luna.
Empezamos un poquito bajo de tono, ¿eh?
A ver,
Un poquito de paciencia.
Dos, un poquito plomo.
Año 1984.
Ah, vale.
Corre due ali italiane per volare sempre più distante.
Primera vez que se escucha esta canción, que nosotros conocemos como Yo no te pido la luna, uh-huh, por aquello de el castellano, en ese momento no se llamaba así, porque obviamente lo estáis escuchando, se cantaba en italiano. Non voglio mica la luna.
Ah, qué bien.
Sería bueno, más
qué
menos,
buena pronunciación.
Non voglio mica la luna. Ella Fiordaliso,
¿sí?
¿Vale? Marina, de nombre, la cantaba por primera vez en el Festival de San Remo de 1984.
Non voglio mica la...
No la compuso ella, pero la compusieron, uh-huh, exclusivamente para ella. ¿Quiénes? Pues Luigi Albertelli, Enzo Malepaso y Zucchero Fornaciari.
¡Hombre!
Ellos tres hicieron este tema, uh-huh, que tenía una letra muy determinada, una letra muy concreta en la que, atención, y esto os va a dejar sin palabras a todos, uh-huh, porque aunque la estamos escuchando en italiano, todos la estamos cantando por dentro en castellano,
¿sí?
Hablaba de una mujer que quería unas alas para volar cada vez más lejos, que quería una cabaña sobre el río para limpiarse en paz sus plumas. Es más, que le decía al caballero, nunca me busques de nuevo, no quiero la luna, solo pido que te vayas.
Vaya. Muy bonita, me acuerdo yo de esta canción.
Sí, y entonces, después de lo que he dicho, este manifiesto, este momento de solo quiero la libertad, va, y en ese mismo año, en 1984, llega ella, Daniela Romo, y además de hacer su a su manera, cantándosela, llevándosela a su terreno, va y le cambia totalmente la letra.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio, nada, ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma.
Ah, aquí es que no coinciden ni los artículos.
¿Dónde,
o sea,
están,
nada?
¿Dónde están los principios de Fiordaliso?
¿Dónde están
me
las plumas?
Me pregunto yo, ¿dónde, ya no es dónde están las plumas? ¿Ah? ¿Dónde está eso de que te vayas, que no quiero la luna, que me dejes en paz, que quiero vivir en libertad? Si esta es lo único que quieres, que la abracen.
Un desastre.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte.
¿Ves? Solo quiere vivir en pareja.
Esto le ha dado la vuelta completamente.
Totalmente dada la vuelta esta canción. Y lo que es peor, que luego te haré preguntitas, pero yo creo que fue la versión que arrasó. En fin, que 1984 canta Fiordaliso en San Remo su versión de Soy una mujer sola y en libertad. 1984, mismo año, canta su versión Daniela Romo en castellano y le cambia la letra. Y ya solo queremos vivir enamorados. Y entonces Fiordaliso, en ese mismo año, que es que todo fue en el mismo año,
con cuestión
de meses, va y dice, perdona, que tú estás arrasando con esta en castellano, pues voy yo y también la canto.
Vaya. Nada más con más ritmillo al principio.
Este ritmito que es el que ya sí recordamos todos.
Ajá, sí.
Sí, ella se quiso subir al carro y dijo, oye, que es que yo la canté la primera. Y lo curioso del caso,
¿sí?,
es que competían en la radio las dos canciones sonando al mismo tiempo, viendo a ver quién se ponía en el uno, quién se ponía en el dos, quién se ponía en el dos, quién se ponía en el uno. ¿Quién venció? Bueno, yo he hecho estudios de sudo de investigación.
Bien,
¿eh?
Sí.
Que
¿y ha llegado a
cantar,
alguna conclusión?
Pues he llegado a la conclusión, por el estudio sesudo de investigación que he hecho preguntando a la gente de la redacción,
¿sí?,
que Daniela Romo, porque tú preguntas a la gente,
¿sí?,
y dices, ¿esta canción de quién es? Y la gente te dice, hombre, de Daniela Romo, ¿no? Yo digo,
ah, perdona,
no.
perdona, yo te he dicho de Fiordaliso esta mañana.
Sí, pero porque tú eres lista.
Bueno.
Tú has trabajado en esto de la música.
Porque yo tengo pasado, sí.
Efectivamente. Y así sonaba la de Fiordaliso, que efectivamente tenías tú la razón.
Pero bueno, la copia de la letra,
claro,
de Daniela Romo, pero muy mal.
Efectivamente, porque se quiso subir al carro, porque aunque tú...
Se subió al carro y se bajó los pantalones, todo al mismo tiempo.
Efectivamente, lo que tiene el dinero. No obstante, una cosa te digo, aunque intentó subirse al carro, no lo consiguió. ¿Por qué? Pues porque no solo la gente cree que es de Daniela Romo.
Ajá.
Según la revista Rolling Stone en el año 2018, ¿vale?
Sí.
Coloca en el número 9 de las 50 mejores canciones del pop.
Ajá.
precisamente la versión de Daniela Romo. Y es más...
¿Pero qué habían bebido los de Rolling Stones? Hombre, pues mira, la canción no... del pop...
Bueno, pop latino.
No es... Ah, ¿vale? Bueno, ya vamos acotando.
¿Vale?
Y, pop latino que habla de la luna.
Ya lo último, ya lo último. Poco... Por lo que venció la versión de Daniela Romo es porque todas las versiones, todas las a su manera sucesivas, todas cogieron su letra, con lo cual en derechos de autor se debe estar forrando la Daniela Romo.
Bueno, veo que tienes aquí versiones para...
Sí, una que te va a gustar mucho.
Venga, la apuntamos y luego seguimos después del informativo. Apuntemos.
Yo solo digo una cosa. Tú sitúate.
Me sitúo.
Estás en un autobús.
Ya.
Estás en un trayecto largo.
No, 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 no. Bailar pegados, no.
A ver, la versión obviamente no bailar pegados porque estoy hablando de Yo no te pido la luna, pero el artista efectivamente lo es Sergio Dalma.
Bueno, pues ahora escuchamos la versión de Sergio Dalma, escuchamos las noticias y volvemos con más Buenos Días Madrid.